Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Vea que son las 6 de la mañana y es miércoles. Es 14 de junio. Las temperaturas siguen altas en interior de Península y Baleares. La verdad es que mucho sol en todo el país. Desde mañana hasta el domingo, si hoy ha hecho calor, ayer ha hecho calor, la noche ha sido calurosa, llega la auténtica ola de calor. Es decir, entre mañana y el domingo. Yo ya lo siento, pero es lo que hay. Las mínimas no van a bajar de 25 grados. Las máximas van a llegar a 42 grados. En algunos lugares más que en otros. Lógicamente, pues más en Écija, ¿verdad?, que en Estella. Seguramente. Pero calor, calor, calor. Oiga, porque cuando se pone a hacer calor en la península es calor, en Baleares es calor. Canarias es calor. Canarias es más templado, como siempre. Todo en Canarias siempre es más templado. Bueno, pues ayer moción de censura de Pablo Iglesias contra Rajoy. Realmente aquello fue una sesión soporífera con discursos de 3 horas. Miren, ayer, servidor de ustedes como director de este programa tuvo que tomar una decisión. ¿Se retransmite la moción de censura o no se retransmite como hicieron otras emisoras? Pues yo tomé la decisión de no aburrir a mis oyentes, de intentar entretenerles. Mejor o peor, con lo que uno tiene a mano, con lo que uno sabe, con lo que mis compañeros deciden, pero entretener a los oyentes y no someterles a la soporífera crueldad de 5 horas de discursos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Cosa que sí hicieron los demás y yo estoy encantado. Allá cada uno, ¿eh? Porque fueron 5 horas de soflama. 5 horas de caudillismo. Un mítil que era más una causa general que desde luego desnudó el peligro de esa alternativa. Porque ciertamente ayer lo que demostraron Iglesias, Montero, los de Podemos en general, es que no son alternativa a nada. Podrán servir para presidir algún consejo universitario. Habida cuenta cómo está la universidad, pues va perfecto, pero poco más. Incluso me atrevería a decir que ayer evidenciaron lo que por otra parte ya sabemos desde largo y desde hace mucho tiempo, que son una amenaza para la democracia. Desde luego, para quien no son una amenaza es para Rajoy y el Partido Popular, que los desmontó, literalmente, desmontó el discurso oportunista, infantiloide, neobolivariano, sectario y un puntito maniqueo. Es decir, aquello fue, lo de ayer fue, y hoy continúa con las intervenciones de Ciudadanos, del Grupo Popular y del Partido Socialista. Lo que fue ayer y seguramente intentarán que sea hoy es autopropaganda. Pero claro, el problema de la autopropaganda es que la pagamos a escote todos. No la pagan ellos, con lo que ganan, que es bastante. En la que ni siquiera además supieron dejar claro el concepto que manejan sobre la soberanía nacional. Como dice, me parece que es el editorial del diario El Mundo, está más cerca del cantonalismo de la Primera República. Tiene un discurso de brochazos, de pirotecnia, sobre todo víctima de la prisa. Es decir, ¿qué es lo que le ha ocurrido y qué es lo que le está ocurriendo ahora a Podemos? Que el Partido Socialista puede recuperarse. Recuperar algunos de los votos que se fugaron hacia Podemos. Y la crisis, mal que le pese, se va evaporando. Es decir, la economía crece al 3,2 y se crean 500.000 puestos de trabajo al año, este año presumiblemente más, y la seguridad social tiene más cotizantes. Y además, miren, ir de la mano del secesionismo catalán más retrógrado que representan Tardá, Rufián y toda esa escoria, y de los socios y amigos de ETA, de Herri Batasuna, de Bildu, de... Hombre, ya me dirán ustedes si eso parece inteligente para convencer a una mayoría de españoles. Fue un mal día, la verdad es que fue un mal día para Podemos. También posiblemente para el PSOE. ¿Por qué? Porque Rajoy salió a evidenciar que la garantía de estabilidad es él. Y de, miren ustedes, aquí tienen delante la burricie y aquí estoy yo. Sí, hombre, sí, han dicho que yo soy corrupto, que llevo robando toda la vida, etcétera, etcétera. Pero saben ustedes que eso es una exageración. Pero es que el que no está es el PSOE, porque no está Pedro Sánchez. Sí, ahí tiene que buscar un lugar inteligentemente, que yo no sé cómo lo hará, seguramente lo hará. Y luego, además, puede manejar inmediatamente hoy el señor Ábalos, el representante del PSOE, un argumento. Oiga, mire usted, señor Iglesias, si usted hubiera querido desalojar al señor Rajoy, habría apoyado la investidura de Pedro Sánchez en su pacto con Ciudadanos. Pero usted no quiso hacerlo porque aspiraba al sorpaso. Lo que pasa es que luego llegó y no hubo sorpaso. Con lo cual se quedó usted compuesto y sin novia. Ahora va a tener que esperar a que Pedro Sánchez esté en el Parlamento en unas nuevas elecciones y preparar su moción de censura y apoyar la moción de censura si es que la presenta Pedro Sánchez. Que eso ya lo que bulle dentro de la cabeza de Pedro Sánchez, como comprenderán. Es decir, ayer lo lamentable de todo es que no primaba el interés general. Ayer era mera estrategia partidista, que por otra parte no le sirvió para presentarse como alternativa seria absolutamente a nada, sino como un filibustero que habla mucho, pero la verdad es que dice poco. O sea que ni puso en apuros a Mariano Rajoy, ni tampoco desgastó al Partido Socialista. Eso cuando se cumplen ahora 40 años de las primeras elecciones, de aquella época de transición que estos iluminados ven como una prolongación del franquismo, y que si quieren hablamos luego de ello. Porque hay que hablar de más cosas y estas las resumimos así en titulares.
A esta hora estamos muy pendientes de Londres. Un incendio de grandes dimensiones está devorando, lleva ya toda la madrugada, un edificio residencial de 27 plantas. Vamos a buscar la última hora. Corresponsal Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, sí, un incendio en una torre residencial, la Grenfell Tower, de 27 plantas en el centro oeste de Londres, cerca del barrio de Notting Hill. El fuego es, como dices, de enormes dimensiones, pero ahora parece más controlado, aunque la torre de humo se eleva por el cielo de Londres. Se ha desatado sobre la una de la madrugada, hora británica, y en él continúan trabajando más de 200 bomberos y 40 camiones. Sabemos que las autoridades atienden a esta hora a varias personas heridas de diversa gravedad y por inhalación de humo, y que se ha rescatado a gente del interior del edificio, que se encuentra completamente quemado y que tiene la sensación de poder desmoronarse en cualquier momento.
Las imágenes son impresionantes. En televisión es un edificio absolutamente ardiendo en llamas, devorado por el fuego. Los estibadores inician hoy una huelga de 48 horas ininterrumpidas tras fracasar la última reunión con la patronal. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que el daño económico de esta huelga puede ser impredecible.
Una huelga de 48 horas a los puertos españoles lo único que va a conseguir es generar un daño al conjunto de la economía española y, mucho me temo, que a la propia empleabilidad en los puertos.
Hoy va a ser noticia la salida de la cárcel de Francisco Granados. El exsecretario general del PP de Madrid abandona la prisión tras 2 años y medio y después de satisfacer una fianza de 400.000 euros. Ha presentado los avales. Ángel Garrido es el portavoz del Gobierno Autonómico de Madrid.
Nosotros no tenemos absolutamente ninguna prevención ni tememos absolutamente nada de la salida de Francisco Granados. Él está sometido, en este caso, a un proceso judicial y, por tanto, lo que haremos es respetar, como siempre, todas las decisiones que tome la justicia.
Y es noticia, el líder de los jóvenes socialistas de Elche se llama Alejandro Díaz Chávez. Ha ingresado esta noche en la cárcel por tener vídeos de pedófilos manteniendo sexo con menores, en algunos casos con bebés. La policía cree que abusó supuestamente de una bebé de 2 años y se investiga también si lo hizo con otro de 6 años. El político tiene 27 años, ha sido expulsado hoy mismo del Partido Socialista y la investigación continúa abierta. Y en deportes, protagonista Cristiano Ronaldo, como no, Juan Antonio Alcalá. Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma.
Y también Julio Iglesias, que estuvo anoche en el partidazo.
También, sí.
Vaya lo que dijo de Guardiola.
Bueno, pues que le parece un prepotente, como
sí.
Luego escucharemos.
Sí, sí.
Hay gente a la que le encanta Guardiola y hay gente a la que no. A Julio Iglesias, desde luego, no le gusta mucho el actual técnico del Manchester City. Esa es la parte más agradable del día, la entrevista de ayer en el partidazo con Julio Iglesias. La más amarga o la más complicada es la de Cristiano Ronaldo. La Fiscalía acusa a Cristiano de defraudar 14,7 millones de euros y presenta denuncia contra el portugués. Según la acusación, Cristiano creó de forma consciente una red de sociedades pantalla con el objetivo de defraudar al fisco. El caso puede acabar, luego lo contamos, en penas de cárcel. Y además, son noticia Griezmann, que pide perdón a la afición del Atlético de Madrid por sus declaraciones en las que dudaba de seguir en el club. Y Álvaro Morata, el delantero del Real Madrid, se casa el viernes y quiere cerrar su futuro antes de la boda. Su fichaje por el Manchester United de Mourinho podría ser inminente.
No te pierdas, Alcalá, yo creo que lo escuchaste cuando se pusieron a cantar Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño, un canto a Galicia.
Dos artistazos.
Vamos, redondo. Lo tienen en la página web de la cadena Cope.
Luego,
luego se lo vamos a poner, claro que sí. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
69.302.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
No nos estamos olvidando de ellos, muchos nos están escuchando hasta primera hora de la mañana. Miles de estudiantes que estos días se están levantando con los nervios propios de la selectividad. Hoy terminan andaluces y murcianos, mañana lo harán en comunidades como Castilla y León o Cataluña. Son días de anécdotas, de polémicas y de fallos garrafales que han indignado a más de uno. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. El fallo más gordo se ha detectado en Castilla-La Mancha. Allí los alumnos han denunciado que en el examen de química varias preguntas estaban mal formuladas, de manera que por muchas vueltas que le dieran a la tabla periódica era imposible resolver el problema. De hecho, la universidad que corrige los exámenes ha reconocido que había un ejercicio mal planteado y se ha visto obligada a dejarlo sin validez. En Aragón, el examen de griego, imposible lo que se dice, imposible de aprobar, no era, pero sí muy, muy complicado. Los responsables de la prueba han reconocido que se les ha ido la mano al proponer como texto el libro primero de Jenofonte. La solución, no tener en cuenta los pasajes más difíciles del texto. Más difícil de reclamar, por mucho coraje que dé, va a ser lo de Andalucía. Conocido es por todos que el temario de historia nunca da tiempo de estudiarlo entero. Y conocida es la leyenda urbana de que lo último del temario no entra en el examen para no hacer daño. Pues, ¿qué ha entrado este año en el examen? Los gobiernos democráticos del 78 al 2000. Tú preocupado con el CIC campeador sin saber que te iban a preguntar sobre Felipe González y José María Aznar. Los alumnos andaluces, tras el soponcio inicial, han comenzado a recoger firmas para quejarse. A todo esto, en Valladolid han denunciado un cambio de contenidos de última hora en el examen de historia. En todo caso, aun con todo, la mayoría ha tirado de respuesta clásica al salir de la prueba, aquello de tampoco es para tanto.
Yo creo que bastante bien. O sea, lo he visto fácil y asequible lo que hacemos en clase y todo bien.
Con aprobar mínimamente ya me basto, ya voy más al resto de asignaturas.
Ya si algo ha salido mal ya el primero o algo, ya tenemos que seguir para adelante con los otros y a poner todas las ganas.
Esta edición de la selectividad ha confirmado también que las trampas son menos trampas cuando ya se conocen. Hace 2 años, en el examen de lengua y literatura, hizo mucho daño la catáfora. Pocos supieron explicar que se trata literalmente de la relación de identidad que se establece entre un elemento gramatical y una palabra o grupo de palabras que se nombran después en el discurso. Este año ha vuelto a caer, pero el personal ya iba sobre aviso. Por cierto, también estaban avisados los alumnos respecto a la prohibición de llevar el móvil o poner encima de la mesa cualquier estuche que no fuera transparente, pues un alumno de Linares ha sido expulsado y se ha quedado sin poder subir nota por llevar el móvil en el bolsillo. Que estuviera pagado no le ha servido para que le concedan un indulto. Por lo menos ya tendrá una anécdota que contar a sus nietos, una de las muchas historias de la selectividad.
A las 9 de la mañana se reanudará el debate de la moción de censura presentada por Podemos contra Rajoy. Abrirá la sesión el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El presidente concluyó ayer que sería letal para España si Pablo Iglesias llegara a dirigir el país. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Lejos de rehuir el debate, como sospechaba Podemos, Rajoy optó por bajar al cuerpo a cuerpo, primero con Montero, muy larga y centrada en la corrupción, y luego con Iglesias, aún más extenso, decisión con la que fuentes del PP dicen que rompió la estrategia morada. El presidente, añaden, puso a los pies de los caballos a Iglesias y a su proyecto, que calificó de letal para España.
No es buena idea que usted gobierne, señor Iglesias, se lo digo con franqueza. A los españoles no les gustaría, por eso no le voto. Yo a usted no le veo hoy merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo.
Ha dicho usted una cosa cuanto menos imprudente, señor Rajoy, que yo no soy de fiar. Pues hombre, yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar.
Fuentes de Podemos, en cambio, creen que la estrategia de Rajoy fue una muestra de nerviosismo, de debilidad. Dicen que le han visto menos talentoso que en otras ocasiones y que ha quedado en evidencia que no tiene una propuesta de país. En cambio, en el PP opinan que Rajoy sale reafirmado y que Iglesias va a perder fuelle al obtener como únicos apoyos los de Bildu y Esquerra.
En Cataluña, la Fiscalía amplía la querella contra la consejera de Gobernación del Ejecutivo catalán por el concurso para la compra de urnas. Ahora incluye la fecha y el contenido de la pregunta. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno catalán mantiene el calendario previsto para el referéndum a pesar del anuncio de la Fiscalía. La portavoz Neus Munté dice que estamos ante una nueva prueba de que en España no hay transparencia, ni independencia judicial, ni seguridad jurídica. Es un nuevo ejemplo, dice, de persecución de ideas.
Lo que se aprecia es una gran y preocupante diferencia entre la justicia europea y la justicia española, entre el Tribunal de Estrasburgo y la Fiscalía española. En definitiva, es la diferencia entre independencia judicial y falta de independencia judicial.
La CUP pide un aplauso para la Fiscalía porque ahora se da cuenta, dicen, de que las urnas son efectivamente para el referéndum.
Los inspectores del Banco de España critican la forma en la que se ha producido la compra del Banco Popular por el Santander. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El comunicado de la Asociación de Inspectores del Banco de España es duro. Para empezar, cuestiona el informe de Deloitte que cifró entre 2.000 y 8.000 millones de euros el agujero del Popular y que fue el que llevó a las autoridades de resolución europeas a intervenir la entidad y a venderla posteriormente al Santander, a que la factura se cargará a los accionistas. Ve esa horquilla demasiado amplia. Considera además poco creíble que quebrase solo por la falta de liquidez. En el papel critican la actitud del gobierno, de los supervisores, por dejar que la enfermedad del Popular fuera incurable. Dice textualmente estar satisfechos porque el rescate se haya llevado a cabo sin coste para el contribuyente. Es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie. Desde luego, todo esto añade más dudas a cómo se ha llevado a cabo el proceso.
Hoy vuelve a ser protagonista Cristiano Ronaldo. La Fiscalía de Madrid le acusa de crear una estructura societaria para defraudar 15 millones de euros. Hacienda, Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Un incumplimiento voluntario, dice la Fiscalía. Ronaldo se aprovechó de una sociedad creada en 2010 para ocultar al fisco la renta generada por los derechos de imagen. Se convirtió en residente fiscal y se acogió al régimen aplicable a trabajadores desplazados. Simuló ceder sus derechos de imagen a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Era socio único. Y la empresa cedió la explotación de esos derechos a otra irlandesa. La sociedad de las Islas Vírgenes no realizó actividad alguna. Una empresa pantalla para ocultar a Hacienda los verdaderos ingresos. Declaró 11 millones de euros entre 2011 y 2014, cuando realmente eran 43, dice la Fiscalía. Y calificó los rendimientos como capital inmobiliario y no derivados de actividades económicas. No incluyó voluntariamente unos ingresos que Hacienda cifra en 28 millones de euros a otra sociedad que solo operaba en España.
En la playa de Sopelana, en Vizcaya, ha comenzado ya la instalación del cable submarino de fibra óptica que unirá por primera vez Estados Unidos con el sur de Europa. José Luis Martín, COPE Bilbao, buenos días.
Buenos días. El cable se llama Marea y es fruto del acuerdo entre Facebook y Microsoft para desplegar un nuevo cable submarino de fibra óptica de última generación que comunicará España y Estados Unidos a partir de fin de año y que estará gestionado y operado por la filial de Telefónica Telxius. La capacidad del cable la explicaba el diputado general de Vizcaya, Uner Rementería.
Este cable de alta tecnología tiene una capacidad de trasladar información como pueden ser 4.000 DVDs convencionales en un único segundo. Y por otra parte, la posibilidad de emitir 100.000 mensajes simples en un único segundo.
Este cable submarino de 6.600 kilómetros será el primero que conecte Estados Unidos a través del nudo de conectividad del norte de Virginia con el sur de Europa. Y tras unir Virginia Beach con Sopelana, luego alcanzará Oriente Próximo, África, Asia y Latinoamérica, interconectando con otros sistemas parecidos.
Los donantes de sangre en España rozan los 2 millones. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y se recuerda que en verano las reservas bajan y que hay que seguir acudiendo a los puntos de extracción Inmaculada Cabello.
El año pasado se alcanzaron más de 1.700.000 donaciones, situando el índice en 36,6 por cada 1.000 habitantes, un dato que se mantiene estable gracias a la incorporación de nuevos donantes. Martín Manceñido es presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre.
258.000 nuevas personas, nuevos donantes, se han incorporado en el año 2016. 68.000 son jóvenes entre 18 y 35 años. Eso hace una media de que cada día 708 personas son nuevos donantes.
80 personas salvan su vida cada día gracias a estas donaciones. En el ranking por comunidades autónomas, Extremadura se mantiene a la cabeza, seguida de Castilla, León y Asturias.
El Ayuntamiento de Roma ha prohibido bañarse, sentarse, consumir bebidas o alimentos sobre las fuentes y monumentos de la ciudad. Ojo, porque la multa para que no respete esta norma puede ser superior a los 240 euros. Roma, Eva Fernández.
Se acabó hacer picnic, lavar ropa o animales, poner los pies a remojar o intentar hacer largos en las fuentes de Roma. La broma le puede salir por 240 euros, además de pasar el mal rato de que le señalen como irrespetuoso. Lo único que está permitido es seguir tirando monedas a las fuentes, una costumbre que además viene bien al ayuntamiento para reinvertir lo recogido en su mantenimiento. La medida afecta a 40 fuentes que cuentan con un particular interés histórico, entre ellas, por supuesto, la Fontana di Trevi y las de Piazza España y Piazza Navona. Y su vigencia se extenderá hasta el mes de octubre, coincidiendo con una afluencia masiva de turistas que en ocasiones utilizan las fuentes como refresco ante las altas temperaturas.
No me puedo imaginar a alguien lavando la ropa en la Fontana de Trevi. De verdad que no me lo puedo imaginar, pero bueno, todo es posible. Bruselas actuará contra Hungría, Polonia y República Checa por no acoger a los refugiados que han pedido asilo desde Italia y Grecia. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Después de 2 años, el gobierno de la Unión Europea abre procesos sancionadores contra Polonia y Hungría porque todavía no han atendido a un solo refugiado. También a la República Checa, que en total solo ha atendido a 12 personas. Bruselas se ha cansado de esperar y abre estos expedientes. Ahora tendremos que saber si este tipo de sanciones van a cambiar la actitud de estos países ante la crisis de refugiados. Estos países deberían reconsiderar de manera urgente su posición, ha dicho Avramopoulos, comisario responsable de inmigración. En total, solo se han acogido a 20.000 de los 160.000 comprometidos. España lleva 886 de 9.300 refugiados firmados con Bruselas.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando. Perdamos tanto tiempo discutiendo, déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme.
Vuelve Café Quijano con este tema, Perdonarme, un adelanto del disco que el grupo va a publicar en otoño.
Aunque me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos
un poquitito más.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el contestador al 91-522-3379. Atención, nuestros fósforos al 950-6006 y el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.
Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 900. COPE Madrid.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Cuando la gente del tiempo le dice a usted, que me está escuchando esta mañana y seguramente está experimentando lo que es una noche de calor, una noche tropical, que ahora va a llegar una ola de calor, usted dirá por lo bajini o a grito pelado, pero entonces lo que hay ahora, ¿qué es lo que hay? No, sí, ahora hace calor, pero es que la ola de calor llega mañana y va a durar hasta el domingo. Tal como se lo digo. Así que, pues oiga, vaya usted por la sombra, es lo único que se me ocurre decir. Si tiene aire acondicionado en casa, pues quédese en esa habitación, enciéndalo y viva ahí durante 3 días. Si no, cómprese un ventilador. Y si no, mucha paciencia, beba agua, porque las mínimas no van a bajar de 25, las máximas de 42 grados. No van a bajar de 42 grados, o bueno, van a alcanzar los 42 grados, para ser más exactos. Ayer, martes, y hoy miércoles, en su segunda intención, hoy todavía quedan grupos parlamentarios que intervenir, se vivió la moción de censura fallida de Pablo Iglesias de antemano contra Rajoy, y ayer se resumió en una sesión soporífera, literalmente soporífera, como un discurso de Fidel Castro de 5 horas. Es decir, más de 5 horas entre dos personas hablando igual, además, uno con voz femenina, otro con voz masculina, ¿no? Con ausencia absoluta de un programa realista de gobierno, en un intento de encabezar la oposición al PP. Esto ha sido un ejercicio de autopropaganda pagado a escote por todos. Además, ayer Irene Krupskaya y Pablo Iglesias se repartieron los papeles de poli mala, de poli bueno. Ella disparó con todos los casos de corrupción que afectan al PP. No se los inventó, ¿eh? No se los inventó. Pero solo se dedicó durante 2 horas a dar un mitin y él pintó una España apocalíptica. Una España en la que parece que solo a él le duelan los pobres, los corruptos, las puertas giratorias o esas cosas, ¿no? Y llamó a Rajoy presidente de la corrupción. Pero claro, Rajoy hay que reconocer, ayer además dio un golpe de efecto, porque salió a contestar tanto a la Krupskaya como a Pablo Iglesias. La Krupskaya, así llamada, hay que explicarlo, esto es una cosa que se le ha ocurrido a Santi González, porque la Krupskaya fue una de las mujeres claves de Lenin, Elena Krupskaya. No era la única, no era la única que le bailaba el agua a Lenin, que Lenin era, tenía su, el tío, bueno, pues parecido a lo de Iglesias, ¿no? Y en fin, salió Rajoy y la verdad es que lo zarandeó, literalmente zarandeó a Pablo Iglesias. Y sobre todo le puso en un brete, no en un brete provincia de Sevilla, no, en un brete concreto que fue el de aclarar su postura sobre Cataluña, sobre el referéndum, el voto, la idea nacional de España, etcétera, etcétera. El otro soltó un batiburrillo de cosas acerca, ya les digo, más próximo al cantonalismo que otra cosa, y no supo aclarar qué hará su partido el 1 de octubre, que es la fecha del referéndum ilegal que uno de sus socios de esta moción de censura, Tardá, dijo que iban a montar y a votar y a hacer y a bla, 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 bla. Le dijo Rajoy, aquí se acaba su recorrido, usted no vale como presidente, es letal para España. Fue un debate muy largo y realmente en algunos momentos soporífero. Más de 12 horas, ¿eh? Más de 12 horas. Pues unos se pegaban una cabezadita como Marcelo Espósito, otros como el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, estaba leyendo un libro, que no sé qué libro era, pero se le veía muy interesado. Otros como el alcalde de La Coruña, Julio Ferreiro, jugaba una partidita al Candy Crush ese. Y la verdad tampoco sé lo que es el Candy Crush, me tengo que enterar. Y hoy a las 9 se retoma el debate con la intervención de Ciudadanos, del PSOE, del PP, y ya veremos. Hoy se estrena como portavoz José Luis Ábalos. Entonces los socialistas aquí, pues lo que han optado es por un perfil bajo. Se van a abstener para que no les digan que apoyan a Rajoy, pero para no apoyar a Iglesias, evidentemente. Ayer Sánchez siguió el debate desde su despacho, que me imagino que se prepararía un gin tónico o algo para soportar el tedio, y dice que España y la izquierda necesitan más que nunca al PSOE. Bueno, es lo que hay. Oiga, más historia de esto, yo si quiere luego le voy dando datos de este debate, pero el debate del debate no nos acordaremos dentro de 4 días. Hay un nombre propio de este día de hoy, que es, además del de Idoia López Riaño, que ayer salió, bueno, pues con un paraguas, se metió en una fragoneta, se puso un casco, se fue de paquete a toda velocidad en una moto, ya la iremos viendo a Idoia López Riaño. El nombre es el de Alejandro Díaz Chávez. Este chaval o este hombre es el líder de los jóvenes socialistas en Elche. Y ha ingresado esta noche en la cárcel porque tenía vídeos de pedófilos manteniendo sexo con menores, en algunos casos con bebés. La policía incluso cree que él abusó de un bebé de 2 años. Investiga si lo hizo con otro chiquillo de 6 años. Este hombre usaba varias cuentas de usuarios para intercambiar el material pedófilo. Tiene 27 años, ha sido expulsado del PSOE, lógicamente. Y la investigación sigue abierta. Es demoledor. Es absolutamente demoledor. Sony 37. Tengo mucho interés en que conozcan más noticias que son estas.
Seguimos pendientes de Londres, del incendio de grandes dimensiones que ha devorado un edificio residencial de 27 plantas. Están trabajando 200 bomberos. El fuego comenzaba en torno a la 1 de la madrugada y a esta hora sigue la evacuación de las personas que ocupaban el inmueble. El fiscal general de Estados Unidos comparecía anoche ante el Senado para desmentir sus presuntos vínculos con agentes rusos durante la pasada campaña electoral.
La sugerencia de que participé en cualquier alianza con el gobierno ruso para herir a este país al que he servido con honor durante 35 años es una pésima y detestable mentira.
Los estibadores inician hoy una huelga de 48 horas ininterrumpidas tras fracasar la última reunión entre sindicatos y patronal. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que el daño económico de esta huelga puede ser irreemplazable.
Una huelga de 48 horas a los puertos españoles lo único que va a conseguir es generar un daño al conjunto de la economía española y mucho me temo que a la propia empleabilidad en los puertos.
Hoy es noticia el Día Mundial del Donante de Sangre. En España hay casi 2 millones de donantes y las donaciones han aumentado entre los jóvenes. Se hace un llamamiento de cara al periodo estival en el que suelen bajar las reservas de sangre en los hospitales.
80 personas, 80 vidas cada día se salvan gracias a la sangre. Y otras 375 se recuperan su salud, mejoran su calidad de vida y, por supuesto, muchos salen de su problema.
Y cómo no, Cristiano Ronaldo, la Fiscalía le acusa de defraudar 15 millones de euros. En el partidazo de COPE, los abogados de Ronaldo han dicho que no hubo ocultación, que el caso Ronaldo no tiene nada que ver con el caso Messi. En un instante lo vamos a hablar, lo vamos a contar todo con Juan Antonio Alcalá. Son las 6 y 38, las 5 y 38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
592.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hey, hola. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, Alcalá, que tengo ganas de escuchar
de cantar, ¿no?
Y de cantar un canto a Galicia. Bueno, con Julio Iglesias, me hubiera encantado.
Bueno, Julio Iglesias, en el partidazo de COPE esta pasada medianoche, está Julio Iglesias de gira por los programas de radio y de televisión y hablando de fútbol, de música y de la vida con un amigo suyo de toda la vida como Pepe Domingo Castaño. Uno de los titulares, por cierto, que más está destacando, lo hacemos también en la página web, en cope.es, es en lo que se refiere al deporte, lo que dijo Julio Iglesias de Pep Guardiola, que destacabas tú también a las 6 de la mañana. Bueno, tú sabes que Guardiola está ahora mismo en el centro de la polémica por esa entrega del pasado domingo a la causa independentista de Cataluña.
Sí.
Y le preguntaron a Julio Iglesias, y se deduce muy claramente de esta respuesta, que desde luego el técnico del Manchester City no es el entrenador favorito del cantante.
A mí nunca me gustó Guardiola.
¡Hombre!
A mí nunca me gustó Guardiola. Me parece que es un prepotente y no le gustó al Bayern ni tampoco al Manchester City.
Bueno, pues le parece un prepotente, no le gustó
el Bayern
de Múnich y no le gusta tampoco su labor ahora en Inglaterra con el Manchester. Hay mucha gente, no es el único Julio Iglesias, hay mucha gente que piensa que Guardiola es un falso modesto y bueno, pues Julio Iglesias pertenece a ese grupo de opinión. Y el mejor momento de la noche...
¿Sabes qué me sorprendió? Hombre, sé que le encanta el fútbol, de hecho él ha jugado, ha sido...
Bueno, pudo haber sido
bueno.
Magnífico portero profesional del Real Madrid. Lo que pasa es que le llamó el mundo de la canción.
Está muy puesto en los fichajes de la Liga Española.
En todo.
Respondía absolutamente a todo.
Yo recomiendo la entrevista que está disponible en cope.es porque habla de si el Madrid tiene que fichar a Mbappé, si el Barça tiene que fichar a Berratti, si Rafa Nadal va a ganar el 11º Roland Garros, de Guardiola, de Mourinho, absolutamente de todo. O sea, desde luego está muy, 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 muy puesto en la actualidad deportiva. Digo que seguramente el mejor momento de la noche, el más emotivo, fue ese dueto entre Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño, nuestro compañero que ahora se dedica a la radio. en una labor de todos conocida como animador de tiempo de juego, pero que en la década de los 70 fue una estrella de la canción,
sí,
sobre
señor.
Todo en Sudamérica, como seguramente sabrán nuestros oyentes más veteranos. Bueno, pues juntos uno y otro, entonando los acordes de una canción muy emocionante, sobre todo si eres de Galicia. Un canto a Galicia, ¿vamos? Julio y Pepe.
Yo?
Venga, sí.
vamos a... Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Cerrado meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fa lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fame chorar.
Un canto a Galicia.
Un canto a Galicia.
Bueno, pues muy bien.
Muy bonito.
A capela,
sí.
Uno vía telefónica, otro aquí en el estudio, pero con esa complicidad entre dos buenos amigos que tienen...
Dos buenos amigos al que contó Pepe Domingo una vez. Julio Iglesias se atascó en una canción, llamó a Pepe Domingo para que le dijo, resuélveme, aquí me falta algo,
sí,
Pepe Domingo.
Sí, le faltaba un verso final.
Un verso final.
Y fue, digamos, Pepe Domingo el compositor, precisamente en esta canción de Un canto a Galicia.
Exacto.
Sobre la que te cuento las cuatro noticias y los otros cuatro titulares del día. Sobre todo, como venimos contando desde las 6 de la mañana, Cristiano Ronaldo, denunciado por la Fiscalía por supuesto fraude fiscal de, atención, 14,7 millones de euros. 4,1 fue el caso de Leo Messi, 14,7 casi multiplica por 4 el caso de Cristiano Ronaldo. El jugador dice que es una injusticia y, como tú bien subrayabas, los abogados, que van a decir de Cristiano, dicen que este caso no tiene nada que ver con el de Leo Messi. Pero lo veremos y lo estimará un juez. Berizzo, el entrenador argentino anteriormente en el Celta, presentado oficialmente como nuevo entrenador del Sevilla para la próxima temporada. Morata, Álvaro Morata, el fenomenal delantero del Real Madrid, canterano, puede ser inminente su anuncio de oficial de que deja el Real Madrid y se va con Mourinho al Manchester United de Inglaterra. Y hoy tenemos el tercer partido de la final de la Liga de Baloncesto entre el Real Madrid y el Valencia. El tercer partido es hoy en Valencia, allí se va a la final. La serie, recuerdo, está 1-1. Hasta ahora, una victoria del Madrid y una victoria del Valencia.
Gracias, Alcalá.
A ti.
A ver cuándo cantamos nosotros también a dueto.
Lo haríamos muy bien.
6:45, 5:45 en Canarias. José Antonio Araquistain con toda la prensa del día. Buenos días, Araquís.
Buenos días, Paloma. Y lo primero, esos grandes titulares que nos deja el debate de ayer, el diario ABC. Rajoy convierte la moción en una dura censura a Iglesias. Rajoy entra al duelo de protagonismo con Iglesias. Es el titular del diario El País. Censura a Iglesias, resume La Razón. El Mundo dice que Rajoy atrapa a Iglesias en el referéndum de Cataluña. El periódico de Cataluña, Iglesias choca con la muralla de Rajoy. Y La Vanguardia, Rajoy planta cara a la dura reprobación de Podemos. Destacado esta mañana en los periódicos, el duro informe de los inspectores del Banco de España sobre la compra del Popular a cargo del Santander. El Economista dice que inspectores del Banco de España apuntan a fallos de supervisión. ABC añade que los inspectores ven poco creíble que la entidad quebrase solo por liquidez y critican que no se sanease antes. Además, Expansión cuenta esta mañana que bufetes de Estados Unidos preparan demandas contra el Popular. Cristiano Ronaldo en el ojo de Hacienda, en las portadas de todos los diarios deportivos. Marca abre con él y dice que la acusación es defraudar casi 15 millones entre los años 2011 y 2014. El Mundo dice que se confirman las informaciones de este periódico. El jugador preparó 6 meses antes de fichar por el Real Madrid un esquema offshore para obtener un beneficio ilícito al llegar a España. Los estibadores comentan la presión, elevan el tono, dice El Mundo. Anuncian ahora una huelga de 48 horas a partir de esta mañana tras fracasar el diálogo con la patronal. Las protestas, destaca ABC, están suponiendo unas pérdidas de más de 50 millones de euros diarios. Y el fiscal general norteamericano, que se defiende en el Senado del Russiagate, Jim Sessions, tacha de mentira detestable su connivencia con Rusia, es el titular del diario ABC.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Hay que empezar la mañana, el día, con energía, Tony Martínez.
Pues mira, sí, Paloma, hay que empezar el día con energía, hay que empezar el día con Revital, porque en épocas de cansancio, debilidad, apatía, Revital, que además es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital aporta energía, vitalidad, te ayuda a rendir al máximo. Revitaliza tu cuerpo y tu mente, lo notarás desde el primer día. En fin, que lo busques en farmacias y para farmacias, Revital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro!
árbitro.
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo, y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
La reina Letizia inaugura esta mañana en la residencia de estudiantes una habitación propia, una exposición que muestra la estrecha relación entre Federico García Lorca y la residencia Ramón García Pelegrín.
Lorca es historia viva de la residencia de estudiantes donde conoció a Dalí y Buñuel en los años 20. La muestra reúne manuscritos, primeras ediciones, fotos y pinturas de Federico García Lorca, así como las tres cuadros de Dalí que regaló a Lorca y que ha prestado el Museo Reina Sofía. La muestra marca además la despedida del archivo Lorca, que se trasladará en otoño a la nueva sede de la Fundación Lorca a Granada. Su presidenta es Laura García Lorca, sobrina del poeta. Declaraciones a COPE.
El traslado será sin duda en otoño y sí, ha sido un proceso absurdamente largo, pero bueno, ha sido uno de esos proyectos que han tenido distintos atranques. Un centro hecho a la medida del archivo y a la medida de la figura de Lorca.
Una habitación propia, Lorca en la residencia de estudiantes, podrá verse hasta el 27 de julio.
Una investigación realizada por el Museo Arqueológico Nacional ha demostrado que una de las momias expuestas en el centro madrileño pertenece a Nespemedu. Es médico personal del faraón egipcio, Sefi García.
La radiología ha descubierto bajo las vendas 9 adornos y 16 amuletos que le vinculan directamente con la función que ejercía hace más de 2.000 años. Médicos e historiadores han trabajado con un método sin precedentes que ha permitido además recrear el rostro del ilustre habitante del arqueológico, nos cuenta su director Andrés Carretero.
Pues es un individuo con una cabeza bastante redonda, también una nariz muy rechoncha, con la tez bastante oscura. O sea, no es un egipcio al estilo de lo que hoy podemos encontrar en el Cairo o demás, ¿no? Yo diría que es un egipcio de mucho más al sur, quizá camino de Nubia.
En el último año han estudiado también dos momias egipcias femeninas y por primera vez una guanche. Carretero adelantó a COPE que además de un documental y de la publicación del estudio, el museo montará una sala virtual para visitar la momia.
El concurso internacional de canto Alfredo Kraus prepara su sexta edición, un certamen que vuelve a convocarse tras 18 años de parón, informa Nacho de Gamón.
El objetivo del concurso es impulsar la carrera de los jóvenes cantantes y que puedan participar en producciones de los grandes coliseos. Rosa Kraus, la hija del tenor canario y presidenta de la Fundación Internacional, asegura que se han volcado en la organización del concurso.
Por ejemplo, el Teatro de la Zarzuela se ha volcado con nosotros porque es un teatro emblemático para nuestra familia, que ahí debutó mi padre. Y entonces, claro, vemos que es un proyecto que tiene éxito, igual que también... Entonces es muy bonito ver que todavía lo siguen recordando en todas partes y que se vuelcan cada vez que hay un proyecto que lleve el nombre de Kraus.
Las fases preliminares darán comienzo esta semana en Madrid, aunque el plazo de inscripción para el concurso se cerrará el 1 de julio. La final tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de septiembre.
A las 8:30 llegará nuestro tiempo de análisis con Vieito Rubido, Joaquín Leguina y David Gistao. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El filibusterismo parlamentario es una mecánica arreglada en el Congreso de los Estados Unidos de América. El orador tiene la palabra sin límite siempre y cuando ninguno de sus miembros, los del orador, salvo las plantas de los pies, tenga contacto con nada o nadie. Solo el agotamiento del orador retira el uso de la palabra. Se puede ver en Caballero sin espada, de Frank Capra. Las dos chapas, técnicamente, se llama así a lo que soltaron ayer los Pimpinela de la Tuerca con K en el Congreso, estuvieron a punto de colapsar el servicio de taquigrafía del hemiciclo. Montero e Iglesias fueron filibusteros parlamentarios al estilo chavista, con longitud castrista en el discurso sobre la España negra. Entre ambos apareció Rajoy para reducir la censura al ridículo. Podemos queda retratado como un partido populista de extrema izquierda y ha quedado retratado en el Congreso. En los bancos del PSOE, satisfechos, dando a Rajoy por ganador, por ver cómo el presidente les abría un espacio, empujando a Podemos a un rincón de la reciente historia.
Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route.
Black M es un rapero, cantante francés de ascendencia guineana. En 2014 lanzó su primer álbum como solista y este tema que van a escuchar suena muy bien, Sur ma route, en mi camino.
J'ai sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt
sur
seul.
Ma route, oui.
Camino, así hemos comenzado esta mañana de miércoles 14 de junio, en 4 minutos, toda la actualidad del día, hoy con mucho análisis, mucha reflexión, Carlos Herrera.
Sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain, et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie.
Herrera en Cope.
Estar informado.